escuchando músicos uruguayos, nos preguntamos, ¿pueden los músicos uruguayos vivir de lo que hacen? Efectivamente, ese es el informe que nos preparó Tato Minuti para ahora.
Lo hemos preparado junto con Virginia Morales. La idea era un poco acercarnos a lo que es la realidad económica de los músicos uruguayos. No acercarnos al detalle de cuánto ganan específicamente, sino de si pueden efectivamente vivir como cualquier uruguayo de clase media, digamos, que tiene sus ingresos y que vive al día en relación a su trabajo. Y así fuimos a tocar las puertas de diferentes músicos de diferentes géneros, desde el rock, el folclore o el género tropical o como quieran llamarle.
La música popular, así, en genérico.
Exactamente. Y por allí arrancamos. Y bueno, arrancamos por una de las bandas más populares en la actualidad, por No Te Va a Gustar. Hablamos con Pablo Abdala, su baterista. No lo llamamos a Europa, sencillito. Pablo Abdala ligó muy mal. No Te Va a Gustar está en Europa. En los primeros días de la gira, jugando un partidito de fútbol con los alemanes, Pablo Abdala se quebró su pierna. Y ahora está acá en Montevideo, mientras el resto de la banda sigue girando por Europa. Ligó muy mal y tal, le mandamos un abrazo. Está en su casa y por eso no pudo responder. Y la primera pregunta es esa, ¿verdad? Bueno, ¿puede No Te Va a Gustar hoy vivir de lo que hace?
Primero que nada, es un caso súper afortunado. Corremos con una gran suerte y es que haya pila de gente que le guste el grupo, que compre los discos, que vaya a los recitales. Cosa que nos da mucha libertad para un montón de cosas. Y te puedo decir, en este momento nosotros vivimos de la música, no exclusivamente de No Te Va a Gustar. Algunos damos clases, otros tienen grupos paralelos como de trabajo. Digamos, es como que la música en general, con de No Te Va a Gustar y de otras ramas musicales. Pero sí, nosotros estamos viviendo en este momento de la música, qué cosa que no le pasa a muchos músicos muy, muy buenos de este país, ¿no? O sea, yo conozco muchísimos músicos que se les complica muchísimo y que además tienen que laburar en cualquier otra cosa y en los ratos libres tocar y... O sea, vos tenés que manejar, porque aparte, y hay otro tema de fondo que es, más allá de cómo le vaya al grupo económicamente, vos no podés sobreexigirlo al grupo. O sea, tampoco puede ser que el grupo sea tu único pulmón económico, digamos, porque vas a generar, a forzar mecanismos que está bueno que se den naturalmente en tiempos naturales, y no que vos lo esfuerces por una necesidad económica, ¿no?
Fernando Cabrera fue otro de los consultados. Cabrera necesita poca presentación, pero bueno, tiene 25 años ya en la actividad musical o más, y bueno, desde hace 25 años sus ingresos provienen de diferentes variantes de la música. Le preguntamos a Cabrera qué sucedía en su caso.
Vivo limitadamente, sin lujos. Tomando en cuenta que yo hace más de 25 años que trabajo en esto, te contesto diciéndote que me he podido comprar un apartamento. Eso es todo.
Carlos Sosa fue otro de los consultados, tiene 31 años, hace 13 que es músico y desde hace 4 años integra el grupo de música tropical Mayonesa, y él también nos respondió esta pregunta, si pueden vivir de su profesión.
En el caso del grupo concreto de quien te habla, en este momento yo vivo de la música, puedo decir que vivo de la música. En el caso de los músicos uruguayos te digo que es muy difícil, primero porque te encontrás con un país que es sumamente pequeño y que siempre, desgraciadamente, los uruguayos pagamos mucho mejor lo que viene del exterior que lo que se trabaja aquí, o sea, que lo que se genera en el Uruguay. También te digo que es un caso muy particular el de nosotros, porque constantemente o 2 o 3 veces al año mínimo estamos viajando al exterior. Son 3 meses que para una economía de un músico facturar 3 meses en España con los euros y todo lo que vale el dinero en comparación con lo que vale aquí, te da una perspectiva de vida mucho mejor. Nosotros vivimos bien, no decimos que sobrevivimos porque, bueno, estaría mintiendo, o sea, pero digo, vivimos. Digo, no te digo que tiramos manteca al techo ni nada por el estilo. Creo que los artistas a nivel mundial están mucho más cotizados y viven una vida mucho mejor que lo que vive un artista acá en el Uruguay. Digo, no te olvides que en el exterior todavía no es tan fuerte la piratería, no te olvides que los contratos discográficos son acorde a la población, porque digo, no te olvides que acá somos 3 millones de habitantes y un disco de oro son 3.000 placas al día de hoy. O sea, es una cifra que yo, cuando sinceramente me ha pasado, cuando me preguntan en el exterior, muchas veces hasta he sentido una pequeña vergüenza de decir que un disco de oro en el Uruguay son 3.000 unidades, porque digo, lo toman como que estoy haciendo una broma. Entonces digo, se sobrevive y se vive, no sé, digo, creo que estás ahí en un parámetro, una línea muy muy fina, o sea, es hilar muy fino el hecho de que bueno, podemos decir que vivimos de la música, pero no tiramos manteca al techo.
Otro de los consultados, y cambiando de rama de género musical, fue Eduardo Larvanoa, que hace, bueno, años que viene tocando con Mario Carrero, que además son el dúo más exitoso de folclore en nuestro país. Y bueno, le trasladamos la pregunta y Eduardo Larvanoa nos contestó lo siguiente.
No quiero ser quejoso, yo vivo de la música. No, por no ser quejoso, ¿no? Porque en realidad sobrevivo, pero me gustaría vivir profesionalmente, o sea, para poder crecer, para estudiar, sigo estudiando, obviamente, y eso me cuesta mucho dinero, pero considero que no, mientras tenga vida y capacidad intelectual, tengo que seguir estudiando porque es interminable esto, ¿no?
Otro de los casos fue el de Buitres, una de las bandas también de mayor trayectoria en el rock nacional. Hablamos con su vocalista, con Gabriel Pelufo, que nos contestó lo siguiente.
Algunos de los integrantes viven predominantemente de la música, otros mitad de la música y mitad de otra actividad, y algunos la música es un complemento desde el punto de vista económico, si lo llevamos a eso estrictamente. Lo que sí hemos tratado es de, nosotros podríamos, si quisiéramos forzar un poco más los ingresos por parte de la banda, pero si bien tocamos bastante, mantenemos un criterio selectivo para los shows y pues está toda la posibilidad de ingresos a través de actividades que no son estrictamente shows, sino que son más bien fiestas privadas, y eso que es un rubro al cual nosotros no accedemos. Y un par de integrantes de la banda sí da clases, o sea, viven en torno a la música, ¿verdad? Dan clases de sus respectivos instrumentos. En realidad, como ingreso, es un ingreso variable, no es un ingreso fijo, más que nada frasral, y más que nada es un complemento de otro ingreso, ¿no? Yo soy médico, pero también en mi labor como médico tengo a veces tarea docente, que es una tarea que todos sabemos que no es remunerada, digamos, igual que la tarea privada. Ahora estoy en una tarea formativa que no es remunerada y me lleva bastantes horas por semana. De todas maneras, son lujos que me puedo dar también porque tengo un ingreso por la música. O sea, de alguna forma todo al final se termina complementando.
Igual le preguntamos a Pelufo si él podría vivir exclusivamente de la banda si optara por esto y dejara la medicina, y sorprendió un poco la respuesta.
Bajo los criterios que nosotros nos planteamos, no. Si yo quisiera vivir de la música, tendríamos que forzar un poco lo que nosotros consideramos que es un esquema de trabajo, en el sentido de tocar más y en determinados lugares donde directamente no tocamos. Empezar con el rubro fiestas, que es algo que no hemos hecho nunca con la banda. Pero no es algo que estemos seguros que nos guste demasiado. Si nos gustase, lo haríamos. Siempre hay alguna posibilidad de otro tipo de actividad. Por parte de la medicina, creo que también tengo la fortuna de poder hacer una cantidad de horas que no es demasiado exagerada y que de alguna forma se complementa con la música.
Siguiendo por la línea del rock, también hablamos con Sódromo, que es una banda que, bueno, forma parte de esta nueva generación del rock, que está dentro de lo que es la línea de popularidad, por debajo de lo que puede ser Buitres, La Vela Puerca, o No Te Va a Gustar, pero bueno, que también tiene mucha actividad. Hablamos con Rodrigo Gómez, que por ejemplo el año pasado dejó su trabajo en una universidad para dedicarse al 100% a la banda.
Lo que pasa con Sódromo es que es muy fluctuante. De pronto hay un mes que de pronto hay pila de actividades, y ese mes viví y digamos como que está bastante bien, pero de pronto hay otro mes que por el tipo de actividades que hacemos no tenemos ingresos. No sé, el otro día, por ejemplo, en la cita rosa no ganamos nada nosotros. Entonces como que ahí varía mucho, ¿viste?
Bien, hasta aquí lo que decían los músicos en relación a si viven. Todos ellos parecen ir por la misma línea en cuanto a que sí, efectivamente pueden vivir de la música, más allá de que siempre también argumentan el hecho de tener un complemento. Uh-huh. Que en muchos casos...
A veces está en el entorno de la música, es decir...
Como la docencia,
¿no? Dan clases o cosas que producen a otros músicos, y eso es lo que les hace complementarlo.
Claro, porque cuando decimos vivir de la música, en lo que estamos pensando es si alguien puede vivir de tocar y de los discos que tiene,
¿verdad?
Claro. La mayoría de los músicos dan clases. Esto uh-huh. es lo que varios de ellos dijeron en el entorno de la música,
claro.
¿Cierto?
Es como que
es una variable
que aparece siempre.
Y que a ellos de última como que bueno, no les desagrada porque están dentro de la música, claro, pero les encantaría dedicarse al 100% a producir su disco, a componer, a tocar, a estudiar.
Creo que tienen una vocación docente muy fuerte.
Sí, también.
Y estoy seguro que no dejarían la actividad docente. Como estoy seguro que Gabriel Telufo, por ejemplo, no dejaría la medicina, por más que Buitres le sustituyera todos los ingresos.
Sí, sí, puede ser. Sí,
pero bueno, también les trasladamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que les da mayores ingresos? Y, por ejemplo, en el caso del Grupo Mayonesa, como Carlos Sosa lo explicaba antes, ellos reciben sus mayores ingresos en las giras que hacen todos los años. Ellos viajan por Europa, por Estados Unidos, por Australia, pero también tienen otras entradas importantes.
Lo que mejor se cobra es una fiesta privada, por ejemplo, un cumpleaños de 15, un casamiento, una despedida a fin de año. Pero bueno, la base económica del grupo, sinceramente, la base económica, tenés que llamarla, que es en el Uruguay, porque nosotros trabajamos todos los fines de semana. Pero bueno, la diferencia económica, por llamarlo de alguna manera, está basada en lo que uno factura en el exterior, ¿no?
Para el caso de No te va a gustar, Abdala nos comentó una realidad que es un poco diferente a la de Mayonesa.
Lo que te da una entrada de dinero bastante regular son los recitales en vivo, ¿sí? Después se cobra plata de regalías y plata de derecho de autor, pero que son ese dinero es como más irregular, ¿sí? Como que los recitales, tanto en Montevideo como en el interior de Uruguay, te generan cierta entrada relativamente regular.
Eduardo Lardanó también nos comentó cómo era la distribución de sus ingresos.
Es relativo, digo, yo quisiera vivir de la profesión de músico, compositor, ¿verdad? Pero en realidad vivo la docencia, que es lo que tengo, que es el único, vamos a decir, seguro que tienen los músicos que se dedican profesionalmente a este oficio, lo único más o menos seguro, también es muy aleatorio, ¿no? Es la docencia, porque los espectáculos son zafrales, tener periodo de mucha actividad y periodo de mucha quietud, ¿no? No obstante ello, nosotros no podemos quejarnos porque somos los que más trabajamos, pero no hay una seguridad como para decir, bueno, si el músico uruguayo no tiene capacidad de ahorro, lo podés acopiar, porque no ganas tanto en la época zafral como para decir, bueno, me paso el resto del año estudiando, componiendo, ensayando, ¿no?
Bien, por ahí la verdad decía, ¿no? No tienen capacidad de ahorro ni como para aguantar esa plata y vivir el resto del año. También le preguntamos a Fernando Cabrera, que bueno, como les decía, puede vivir de la música desde hace unos cuantos años, pero también en relación a múltiples tareas, ¿no?
En los últimos años, no sé, desde 15, un poco más años por acá, más o menos sobrevivido solamente de la música, también con una, ¿cómo se puede decir?, múltiple tarea, ¿no? Porque yo soy autor, entonces tengo ingresos desde el punto de vista de los derechos de autor, soy intérprete, o sea que doy mis recitales, soy también arreglador y acompañante a veces, y en los últimos años hago producción artística también, como de hecho en este momento estoy haciendo, ¿no?
Cabrera, por ejemplo, se ha dedicado a producir discos como el de 11 tiros, ahora va a producir el próximo disco de La Trampa y el de
La Tabaré, ¿no?
El de La Tabaré, el último disco de La Tabaré, el disco de La Gentil de Liliana Herrero, es una variante además que ha empezado a incursionar con mucha fuerza.
Así sí, que es algo además que antes no, es una práctica la del productor artístico que hace unos años atrás en Uruguay no existía.
Sí.
Que se da desde hace muchísimos años en todas partes del mundo, y antes no había un músico que fuera que se dedicara a la producción artística de discos de otros intérpretes.
Eso además le ha costado a los músicos uruguayos asociarlo. Vamos a una tarde, en el próximo bloque seguimos con este tema, hablando también de lo que significa la posibilidad de invertir en su profesión para los músicos uruguayos. Como les decíamos en el bloque anterior, continuando con esto de, bueno, cómo es la situación de los músicos, también nos interesaba ver su posibilidad de invertir, ¿verdad? Si esta profesión les permite invertir, y bueno...
Porque hay que explicar un poquito qué es lo que implica invertir, por qué se hace esa pregunta. La pregunta es porque un músico necesita la inversión en equipación.
Por supuesto.
No solamente tiene que cada tanto renovar su instrumento, debe mantener su instrumento, equipos de amplificación y tal, o sea, implican también una renovación que,
como,
que es permanente, pero que cada tanto...
Como en cualquier profesión, las exigencias justamente profesionales hacen que
claro, la pregunta iba para ese sentido,
que la inversión su, claro, si esa exigencia profesional ellos la pueden cumplir a la par, digamos, si pueden ir invirtiendo a medida que van avanzando. Y por ejemplo Pablo Abdala, el baterista de No Te Va a Gustar, bueno, nos contó que a pesar de los más de 10 años que tiene la banda, recién después del cuarto año recibieron dinero que no fuera para reinvertir en el grupo, ¿verdad? O sea, comenzaron a percibir ingresos que no fueran solamente destinados a invertir en el grupo.
Desde siempre, desde que el grupo existe, tuvimos una política como inversora, digamos. Desde muy chicos pedimos préstamos a nuestras familias, que nos prestaron gentilmente dinero, con la cual nos compramos unos equipos, lo que nos permitía ensayar y tocar en vivo en bolichitos, y bueno, y pedimos ese préstamo y después fuimos pagándolo con toques. O sea, yo te puedo decir que la primera vez que cobramos plata de No Te Gustar había sido como en el quinto año del grupo, cuarto año. O sea, los cuatro primeros años fueron solo de inversión. Y actualmente seguimos permanentemente comprando instrumentos o comprando equipación que hacen más fácil las cosas y sobre todo te aseguran un sonido más parejo a la hora de tocar en vivo, ¿no?
En el caso de Larvanois nos decía que sus posibilidades de invertir son reales, aunque limitadas, y siempre teniendo en cuenta que eso implica un esfuerzo mayor.
Creo que cuando quiero busco la forma, ¿no? No tenemos la solvencia que tiene cualquier profesional de otra parte del mundo, ¿no? Nosotros nunca pudimos acceder, por ejemplo, a un equipo de amplificación, tampoco pudimos acceder nunca a un video, a un ¿cómo se llama? Un videoclip, porque las veces que hemos intentado nos han dicho, nos han pedido sumas extrapalarias, cuando supongo que creen que porque nosotros somos conocidos de aquello que la fama puro cuento, ¿viste? Pero yo he invertido en instrumentos con mucho sacrificio, pero no tengo la posibilidad de invertir en todo lo que quisiera, ¿no?
Sosa también nos explicó cuáles son los gastos que tiene la agrupación Mayones.
Un grupo, así como lo ve uno terminado y todo bonito arriba del escenario, implica un gasto constante, o sea, constantemente tenés un gasto diario de teléfono con todos los contratistas. Tenés el gasto de internet porque tenés que estar hoy por hoy conectado con el mundo constantemente para el tema de las contrataciones del exterior. Tenés toda la logística del grupo, toda la parte de instrumentos, vestuario, toda la infraestructura que significa mantener un grupo. Después de todos los años tenés que estar grabando un disco nuevo, mantener los músicos, tener un buen estudio de grabación, todo eso se paga. O sea, no es que directamente no existe ese gasto. Ese gasto es real. Y aparte, ni te digo si te pones a contar lo que es la parte de promoción y difusión y propaganda. Digo, que también eso se te va una fortuna. Entonces, digo, constantemente tenés que estar tratando de generar ingresos económicos como para bancar toda esa infraestructura, ¿no?
Por su parte, Rodrigo Gómez de Sordomo también dijo que establece en realidad una diferencia en relación a las bandas de rock y sus posibilidades de presentarse en vivo. Él dice que esta es la situación que le genera los mayores ingresos a la banda.
Lo que pasa también en el rock, por ejemplo, que hay muchos gastos. Por ejemplo, una banda de rock puede tocar una vez por noche solamente, porque al no hacer playbacks, como hacen muchos grupos, por ejemplo, tropicales, vos tenés para armar un escenario rock con todos los equipos, te lleva como 4 horas. Entonces, tenés un toque por noche y a su vez tenés que dar mucho más equipación, más gente trabajando, entonces los costos, o sea, la mayoría se nos van costos a nosotros. No lo creía cuando hicimos el toque de la guitarrosa, salimos plata, por ejemplo. Entonces, cada vez era interesante día porque teníamos los costos de hacer el video y todo, pero
claro, el otro día Sordomo tocó a sala llena,
¿no?
En la sala Cita Rosa, show que le permitió grabar su video en vivo. Pero bueno, justamente lo que implica grabar en vivo ese video se le fue absolutamente en la recaudación de...
Perdimos plata, dijo.
Sí,
le ha puesto plata. Entonces, arriba.
La pregunta es, ¿ese video después se vende?
No, es
de difusión.
Claro,
sí, la banda, por ejemplo, lo grabó ahora porque sobre fin de mes el último disco Sordomo se va a editar en Buenos Aires. Y bueno, para entrar en el mercado argentino es bueno tener un combo de 2 o 3 videos la banda ya tiene dos videos que no son en vivo, y bueno, con este completa claro. un combo de tres videos donde va a ir a presentarse a Argentina, pero eso no significa que por ese video después le vayan a venir ingresos.
Es parte, digamos, de una
de la campaña,
parte de la inversión.
Es parte de la discusión de la banda.
Claro.
También Gabriel Pelufo nos comentó, bueno, que después de la disolución de los estómagos, los buitres, en 1992, la continuación natural de los estómagos, decidieron hacer una inversión bastante importante en equipos porque, bueno, veían que justamente la banda tenía oportunidades de crecer y, bueno, sintieron en aquel momento que para eso tenían que mejorar.
Y a partir de ahí, cada uno ha tratado de mejorar técnicamente, hemos tratado de mejorar la parte de sonido, la parte de luces, y muy probablemente nuestro show ahora es más caro, pero no tanto por el ingreso, porque nosotros estemos recibiendo más dinero, sino tal vez porque hemos tratado de invertir mucho más en la parte de sonido y luces y llevar lo mismo al interior, a lugares muy lejanos, donde los fletes también son carísimos. Yo qué sé. En cierta forma, creo que nosotros somos un espectáculo que, de alguna forma, si tocamos mucho es porque hay mucha gente que nos va a ver. Si hay poca gente, vamos a tocar poco porque el show necesariamente va a ser costoso.
Le preguntamos también a Fernando Cabrera sobre las posibilidades de invertir en su profesión.
Y en mi caso personal, puedo decirte que dispongo de las herramientas que necesito y herramientas, digamos, de cierta calidad, que eso es cierto, pero siempre con mucho esfuerzo, ¿no? Siempre con esfuerzo. Ya. No quisiera dividir mi situación o la de los restos de los músicos, separado, mejor dicho, de la situación de cualquier otro uruguayo. Bueno, no creo que se diferencie. Tenemos las mismas dificultades que tiene cualquier profesional, cualquier obrero, cualquier uruguayo, ¿no? Aquí a nadie se puede decir que nadie tira manteca al techo, ¿verdad? No se diferencia de la de cualquier otro uruguayo. O sea, la cosa no está ni mejor ni peor, está como está el Uruguay.
Es una visión interesante la de Cabrera en este caso.
Es centradísimo siempre Cabrera, sí. Todo lo que dice.
Es muy centrado, realmente. El caso de cantante de Sordromo también nos señaló que, bueno, sus posibilidades de invertir, por ejemplo, a veces le significan sacrificios muy grandes.
Yo vivo solo, me banco, tengo un apartamento que pago la cuota, digamos, de este. Sí, lo compro, por ejemplo, yo el año pasado me quería comprar un micrófono que valía un huevo de dólares y me lo pude comprar, pero claro, pero me compré ese micrófono, no me pude ir a visitar a mis amigos a Suecia, a ponerles cosas, digamos que sí que varía mucho, o sea, como que en realidad, en definitiva, lo que yo tengo como planes es tratar de tener otras actividades que estabilicen un poco ese tema. Si yo dejé lograr mis horas fijas, fue justo cuando salió nuestro disco, entonces eso recibió pila de trabajo, entonces recién ahora, hace un par de semanas, que me puse como más en campaña por esos trabajos, pero hasta ahora estaba como con el disco todo el tiempo, con los videos, con cosas que sigue lavando.
Bien, algunos sacrificios en relación a bueno, la posibilidad de invertir. También en el caso de No te va a gustar, por ejemplo, también hablamos sobre el tema de, bueno, cómo se ha valorizado en los últimos años un poco más la música uruguaya y cómo también la calidad artística también ha variado en los últimos tiempos y ha cambiado básicamente para bien en muchas cosas.
De lo que seguro mejoró fue toda la parte de infraestructura de los grupos, lo cual hace que creo que llegue de una mejor forma o en mejor forma lo que quieren decir los grupos en este momento al público, lo cual el público también lo recepciona de una mejor manera, mejor sonido en vivo, mejor sonido de discos mejor grabados, pero más que nada, yo digo, por condiciones externas al músico. O sea, yo creo que la calidad interna del músico se ha mantenido, por suerte. O sea, creo que lo que sí ha pasado en estos últimos 10 años, ponele, es que se ha diversificado muchísimo. Ahora hay bandas de lo que vos quieras, que lo cual enriquece mucho el medio también.
Carlos Sosa, de Grupo Mayonesa, también resaltó la calidad artística de los músicos uruguayos, pero él dice que igual hace falta todavía valorar mucho más lo nacional.
No solamente en el género de nosotros, en el rock and roll también, creo que se está defendiendo un poquito más el artista nacional. Creo que hay muchísimos artistas que tendrían que haber tenido mucho más valor a nivel del exterior que el que tienen. Pero acá en el Uruguay se está cambiando. Ojalá que hoy o mañana los artistas nacionales acá tengamos una ley, ¿me entendés?, como hay en otros países, donde el 80% de la música que se tiene que pasar es nacional, porque acá nos pasa que vienen artistas, o sea, ponele, un artista nacional cobra $500, o sea, más, estoy dando un simple ejemplo, y viene un artista del exterior, de repente, de inferioridad de condiciones artísticas, y porque viene del exterior, de la Argentina, de repente, en el caso de nosotros tenemos una competencia muy fuerte, que es la cumbia villera, que entra directamente de la Argentina y se le paga fortunas, y de repente vos ves lo que son los trabajos terminados en sí y vos decís, vos, pero nosotros estamos por encima de esto, artísticamente hablando, ¿no? O sea, con la producción y todo. Considero que ha crecido el patriotismo en el tema de la música, o sea, se está defendiendo un poquito más. Igual considero que ni siquiera estamos en un 50% de lo que se tendría que defender el artista nacional, el autor nacional, todo lo que sea uruguayo. No solamente estoy hablando del plano de la música, considero que el uruguayo es muy humilde o a la misma vez, no sé, valora demasiado lo del exterior en comparativa de lo que valora lo que tiene acá adentro, y que sinceramente es muy, pero muy bueno.
Gabriel Pelufo también, bueno, se refirió a la crisis del año 2002, que obviamente no le fue ajena a los músicos, pero sin embargo sostuvo que, bueno, hay buenas perspectivas de que las cosas van a ir mejorando, no solamente para la música, sino para la cultura uruguaya en general.
Siempre insisto en que en los últimos 10 años los uruguayos hemos mirado mucho para adentro en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra vida social, de la cultura y en particular de la música. Veo que hay un reconocimiento muy grande hacia músicos de distintos géneros en el medio, y que ha habido un resurgimiento desde los lugares chicos hasta los lugares medianos y los lugares grandes para que haya música en vivo, ¿no? Bien, en el interior nosotros, por ejemplo, hemos logrado transformar el toque del que íbamos al baile en el interior, ahora es un recital nuestro. Y eso ha sido, digamos, uno de nuestros mayores logros y de las cosas que nos sentimos más orgullosos. Y yo creo que sí, que han mejorado las condiciones. En materia económica, evidentemente, las cosas iban mejorando hasta que vino lo del 2002, que nosotros en el 2002, por ejemplo, no suspendimos la gira a costa de no haber ganado dinero. Todo el mundo estaba fundido, nadie podía cobrar más de 30, 40 pesos en la entrada. Los locales cerraban y nosotros tratamos por seguir tocando. Las cosas han ido mejorando de a poco. La ecuación es muy clara. Hay una entrada que se paga, una persona que organiza, y en base a eso es la ecuación por la cual, bueno, el público puede ir a pagar una entrada, el organizador puede sacar su dinero y la banda puede cobrar el resto, digo.
Rodrigo Gómez también, el vocalista de Sódomo, bueno, consideró que la situación de los músicos ha mejorado en los últimos años, pero sostuvo que no hay que confundirse sobre dicha realidad.
Se ha cambiado en el sentido de que contar los ingresos anuales que tenés por la banda es una guisa, no es algo menor, y a la vez también tenés gente trabajando, como que se mueve, pero hacerla toda, ni loco así, o sea, creo que las bandas que llegan a vender disco de oro, no creo que ninguna de los músicos vivan de eso, al menos que vivan abajo un puente, ¿no?
Bien, un panorama bastante extenso.
Impresionante el informe que hicieron, ¿eh? La verdad, sí. Además me gusta, creo que todos los que consultaron, que fueron un montón, y de todos los géneros que se producen acá, tienen una visión muy aguda de la realidad en la que están inmersos. Ustedes, ninguno de ellos está sobreexplotando ni está fuera de la realidad,
sí,
claro.
No. Sí, y en todos los palos, ¿no? Desde el caso de No Te Va a Gustar, que es una banda que yo que sé, en marzo hizo un recital para 10.000 personas con una entrada de 150 pesos para arriba, o el caso también de Larvanois, ¿no? que es un dúo que tiene muchísima actividad y que también le va muy bien en cuanto a la venta de discos, más allá de que acá ese tema y todos lo sostienen, la venta de discos no significa ningún ingreso.
Claro.
Por la piratería en buena parte, y además porque el mercado es chico, ¿verdad?
Mi hermana, las regalías.
Las regalías, sí.
Supongo que en el caso de Navarro Carrero no serán muy muy malas, teniendo en cuenta la trayectoria, pero para los grupos que arrancan o que tienen muy poca vida en la música, las regalías por la venta de discos son... pero bajísima. Yo me acuerdo del año 96 cuando Pepe González sacó el primer disco, las regalías por la venta de disco era el 2% de cada disco. O sea, un disco se vendía en aquel momento a $16, era $3 por disco.
Sí,
y tenían que vender
Claro.
Había que, hay que vender.
Claro, no, no, te decía Sosa.
Eran cuatro músicos.
El disco de oro acá son 2000
placas. 2000 placas. Y además después está el caso, ¿no?, de Fernando Cabrera, por ejemplo, ¿no? Un tipo que vos me decías, bueno, es muy centrado. Que él, me parece muy interesante además también, no desligar, digamos, la realidad del músico de,
claro,
de la del resto del Uruguay. No, y además no pensaba, ¿no?, ¿qué sería de Fernando Cabrera si él pudiera solamente con componer y hacer sus shows, si pudiera vivir de eso? Porque en realidad tiene que dedicarse a la producción artística y tiene que dedicarse a otras variables de la música, bueno, pero que no son lo, de repente, estrictamente lo suyo, que es componer y cantar sus canciones, ¿no?
De todas maneras, él, a pesar de eso, rescata que de todas maneras vive de cosas que están alrededor, por lo menos, de la música.
Sí, y que ha podido, por ejemplo, comprarse un apartamento.
Claro.
No, y también una cosa, los músicos con los que hablábamos, si bien son obviamente muy representativos, porque son músicos de muchísima trayectoria, la mayoría, y de todos distintos géneros, hay una montaña de músicos que son básicamente instrumentistas, que no son compositores, que, claro, la tienen que pelear mucho más dura. O sea, que se les complica muchísimo más, porque tienen, o sea, aquellos que no componen su música tienen que ir a tocar música de otros, que dependen que otros los llamen, los contraten para tocar en sus bandas y demás, y ahí, o sea, no son los principales receptores del dinero que, claro, genera la música.
Ahora,
así ha ido, como pasa en todas las actividades, y más en los últimos años, una deserción de músicos de primerísimo nivel que están tocando en todas partes del mundo. Pero mira, yo me estoy haciendo una listita de más o menos de los que me acordaba, de músicos que se han ido en los últimos 20 años de Uruguay, y tenés músicos que, por ejemplo, Leonardo Amuedo, que toca con Iván Lin, José Luis Lopretti, Enrique Filpi, Beto Satrani, José Pedro Veredo, José Luis Pérez, Eduardo Márquez de Señores, Freddy Ramos, Diego Ebler, Coco Fernández, Taquini Núñez, Guillermo Gil, Tato Morales, Omar Herrera, Adrián de Noir, Lobo Lagarde, Nicolás Correa, Juan y José San Martín, Pájaro Canzani, Carlos Plaga, Francisco Fattoruso. Y después los que han ido y han vuelto, ¿no? Rada, Nelson Cedrés, Mauro Pérez, Hugo Fattoruso, Rolando Lacuán.
Ahí estás además estás en un género, digamos, que tiene que ver, yo estoy pensando ahora de músicos que yo conozco que han hecho la Escuela Universitaria de Música y que han aprendido algún instrumento sinfónico. Que
obviamente, hablo de los que... Claro, hablo de los que yo conozco y que más o menos, como decís vos, están todos dentro de la misma
línea. De la música popular, por llamarle de algún modo. Y músicos que se han dedicado de pronto a otros instrumentos, estoy pensando en el violín, por ejemplo, claro, o instrumentos de orquesta,
y
que han tenido que ir directamente porque trabajar acá es imposible.
Y que van al exterior y
son muy
reconocidos y muy buscados para trabajar.
Ahora, dentro, digamos, en los últimos años, yo no sé, quizás tenga la percepción del ciudadano como que a nivel de rock, por ejemplo, ha habido una especie de explosión de cantidad de bandas, etcétera, ¿verdad?
Sí.
Y hay una especie de relanzamiento. Y bueno, yo comentaba hoy lo de Mayonesa, ya que estaba, que digamos, hace 2 años en la República Checa, Mayonesa se escuchaba en todas las esquinas y se encontraba la gente con un uruguayo y le decía Mayonesa, Mayonesa. Pero lo que me planteo es, con este crecimiento, es decir, tú vas a ver muchísima gente que se esté moviendo alrededor de los temas de la música y que tenga de algún modo algún ingreso parcial o complementario alrededor de todo esto. Tiene que haber crecido mucho eso, ¿verdad?
Mira, yo hoy hablé con César Martínez, ex cantante de Anuka, y él me decía una cosa que es muy cierta. Quienes organizaban los espectáculos de música y demás, en una época se dieron cuenta en un momento que le servía mucho más, en vez de poner a Banana Pueyrredón de telonero de Sting, poner a los Buitres, poner a No Te Va a Gustar, poner a bandas del Uruguay, con las que después pudieran seguir trabajando y seguir difundiendo esa música, cosa que antes no pasaba, porque antes no se difundía rock nacional. Había 2 o 3 radios que difundían música nacional, una de ellas no pasaba música nacional, la otra se fundió. Y hoy en día vos escuchás rock nacional en todos lados, cosa que antes no pasaba. Eso es porque se ha generado toda una movida. Obviamente hay gente que tiene sus intereses también.